Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con 5 minutos. Estamos arrancando este lunes 17 de julio, inicio de semana. Como ya sabemos, los chicos de vacaciones, afortunadamente casi en toda la República el tráfico ha bajado muchísimo. Gracias a que todos están, pues evidentemente, en las casas. Ya hay papás y mamás que dicen, ya por favor que regresen las clases. Ya no sé qué hacer con ellos. Y hay algunos otros que estamos encantados y muy contentos de que estén aquí. Señores, como es lunes y es lunes de inicio de semana, pues sabemos que hay mucha gente que está trabajando, muy poca gente está de vacaciones aún, porque pues no se van por pedacitos y así, pero la mayoría de la gente está trabajando. Entonces hoy queremos hacer una nueva sección que la verdad nos parece que puede estar muy divertida. Y se llama Denuncia a tu jefe. Fíjense nada más, va a ser completamente anónima su llamada. O sea, van a llamar y nada más les vamos a decir, dime tú, tu inicial, es más, tus iniciales sí, si quieren. Iniciales, no, pues yo soy YR, Jordi Rosado, ok, perfecto, y es denuncia a tu jefe, y tienen que decirnos todo lo que realmente hace, o sea, si llega tarde, si se hace güey, si mata las tardes de los viernes, si anda con alguna chica de la oficina.
No tienen que decir ni siquiera de qué oficina hablan, no, para que se sientan libres y cómodos de soltarlo.
Pero tienen que decir la verdad. Hoy vamos a llegar a ver aquí en Jordi en Exa a qué grado los jefes pueden usar su poder y creer que los demás no nos damos cuenta, pero nos podemos dar cuenta de todo lo que están haciendo. Es completamente anónima la llamada, no tiene que decir la oficina, solo tiene que decir la verdad. Y estoy seguro que nos vamos a sorprender de las cosas que los jefes pueden llegar a hacer. Todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Porque hay jefes que hasta se roban la... Se hacen güeyes para pagar menos, que dicen una cosa y no la cumplen, que le tiran mala onda a alguien, en fin, ¿no?
Dice, por ejemplo, dice, llevo 6 meses que entre que me deben un mes de sueldo, me deben otro mes de sueldo, pero el jefe se va de Semana Santa a Canadá y 2 semanas se va a Holanda.
Y en 2 semanas se va a Holanda, o sea, ¿qué tal? Luego hay otra, que también no voy a decir a la persona, dice, mi ex jefe se robaba dinero de la caja chica para salir con sus amantes a hoteles y pagar todo.
Entonces no era tan chica la caja,
¿eh? Exactamente, sí, no era tan chica. Denuncien a su jefe, por favor. Lo que siempre quisieron hacer, denúncienlo. Este es el momento.
Porque les vamos a dar voz.
Exacto, porque creen que los jefes... No, es que los jefes... No, él todo lo hace bien. ¡No manches! Bueno, ¿quién habla?
Hola, Jordi, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda? ¿Quién habla? Pareces como... Tienes como energía de locutor de radio. No te voy a preguntar tu nombre para que sea anónima tu llamada, pero bienvenido a Denuncia a tu jefe. ¿Estás listo?
Pues estoy listo.
A ver, para contar. Cuéntanos.
El día de hoy, a partir del día de hoy, hace ratito, hace 2 horas, ya dejé de pertenecer a esa empresa. Entonces, pues sin problemas, Jordi.
¿Cómo se llama tu jefe?
Mi jefe se llama Ricardo. Ricardo González.
Ricardo González, jefe. Cepillín. Órale, mi cepillín. Ahora, oye, ¿Y tú cómo te llamas?
Mi nombre es Víctor.
Ok, Víctor, cuéntanos, ¿qué hace tu jefe?
Fíjate, Jordi, que la empresa que trabajo es para una empresa de autos. Exactamente. Entonces, me di cuenta que llegaba el jefe y lo que hacía, cuando traía los lentes negros, decía que realmente estaba en junta y estaba dormido, Jordi. Obviamente nosotros nos dábamos cuenta porque decía, estoy en llamada, y se ponían los lentes, y, o sea, literalmente se quedaba en la misma posición, sin ver nada, pero estaba dormido, Jordi, o sea, literalmente estaba dormido.
¡Hinche, qué vegetón! ¿Pero hasta cuánto tiempo lo viste en la misma posición?
Yo se dormía como unos 40 minutos, Jordi, y eso, ¿sabes por qué? Porque lo...
¡Ah, usted es prudente!
Sí, o sea... Cuando nosotros nos íbamos a, pues ya sabes, ¿no? Así de ingenieros, nos vamos a charlas del trago, ¿no? Y
bailón. Al table, no te hagas.
Bueno, la verdad sí, ¿no? Al
table. Eres rey del closet, ajá.
Deja de eso, como todos así, el requisito de la empresa es como, pues, entrar a tener una familia estable, etcétera, etcétera, ¿no?
Ajá.
Entonces, de cuenta que nosotros conocimos a su esposa por ciertas razones, que fiesta de fin de año, etcétera, etcétera, ¿no?
Por eso no hay que llevarlas a la fiesta de fin de año.
Exactamente. Entonces, para empezar, esta empresa, pues nos dejaban, íbamos llevar a nuestras esposas. Y para forma de colmo, mi esposa se hace amiga de su esposa. O sea, literalmente.
¡No!
Ahora bien, todo eso yo sin problema, yo le contaba a mi esposa lo que hacía. Pero haz de cuenta que cuando, según nosotros, nos íbamos de table, o sea, literalmente decía que él estaba en junta. y estaba directamente en los privados. O sea, literalmente tenía tres celulares.
No, pero espera. ¿Se iba al table con ustedes, el jefe?
Sí, exactamente. Se iba al table con nosotros y decía que estaba, según estaba en reunión. Y haz de cuenta
¿Y
que
tú qué decías en tu casa?
Yo, la neta, yo sí le decía a mi esposa, pero porque me tenía confianza. O sea,
¡ay, cálmate! Ay, sí, ¿qué decías? Voy a hacer un privado, ¿no?
No, pues obviamente, pues sé lo que voy a hacer, obviamente. O sea, no sabe qué es lo que voy a hacer porque me porto bien, yo.
Oye, bueno, entonces Ricardo González, tu jefe, se iba al table con ustedes, se metía al privado y le decía a su esposa que estaba en reunión.
Oye, pero estaba en reunión.
Claro, de ombligos, sí,
pero en reunión.
Oye. No, o sea, sí, cañón.
Ya estás, mi querido Víctor. Pues te mandamos saludos.
Muchas gracias, Jordi.
Cuídate, gracias. Quiero que me digas realmente qué hacía tu jefe.
¡Suéltalo!
¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Manolo Fernández, ¿qué dice la gente en Twitter?
Dice IL, para no decir su tweet, dice: yo quiero denunciar a mi jefa porque se la pasa en el Face vendiendo collares. Y para colmo, cuando los vende, nos manda a nosotros a entregarlos y hacer su trabajo. La jefa de los collares, y este me encantó, dice FV. Dice, Fernando, nada más voy a decir eso. Dice, mi ex jefe decía que estaban juntas hasta que una vez tocamos la puerta, abrimos y lo encontramos sacándole gas al Tehuacán.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oye, está tremendo.
Hay otro que es JDT. Mi ex jefe, si no se iba al motel, se iba al último piso y ahí se tronaba la secretaria.
Se tronaba la
secretaria. Y luego bajaban todos, Chuck, dice.
¿Cómo Chuck? No sé.
O sea, todos.
Ya entendí.
Sí, ojito blanco, ojito de huevo, pues.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Recibir a mi querida Andy García.
Hola, ¿cómo están?
Bien, Andy, ¿tú?
Oye, no, perdón, pero sí me faltó el bravo. Sí.
¡Bravo, claro!
Bien, muy bien. Yo con ese aplauso es como arranco, si no, no me siento a gusto. Pero ¿cómo están? Yo la verdad
bien,
contenta,
Andy, muy bien.
De empezar aquí la semana y vaya escandalazo. Prepárense, no. Agárrense, sí.
Ya sé que el de Belinda.
Ah, pues también lo comentamos, ah, okay. Ya ves que a los famosos les encanta dar de qué hablar y hay mucho escándalo.
El mitote, a ver, cuéntanos.
El barullo, bueno, pero en esta ocasión es un actor muy reconocido, es primer actor incluso, ya okay. Se le considera así. Y bueno, él es requerido por las autoridades.
No.
Así es, y estamos hablando de Alejandro Tomasi, un señor sumamente pues respetable en esta industria, en el gremio artístico. Un hombre que además... pues siempre se ha dedicado a su carrera, a no dar escándalos. Sin embargo, cuando se da a conocer que él ya sostiene una relación homosexual con Oscar Ruiz, pues la gente se interesó de más en su vida y él, obviamente sin ocultar nada, presentó a su pareja, ajá, están casados.
En este viaje a París que hicieron, que se comprometieron y todo.
Efectivamente,
este rollo.
Manolation, ellos pues realmente ya no han ocultado su relación, cosa claro. Que está de aplaudirse, no hay por qué ocultarla, pues es, claro. Es amor al final de cuentas, ¿no? Como dicen, amor es amor. Y bueno, ahora sale a relucir que desgraciadamente su pareja Oscar Ruiz fue víctima de violencia doméstica por parte del señor Tomasi. Ojo, muy nada fuerte. De esto está confirmado por él. Habría que esperar claro. Una versión del señor Tomasi. Sin embargo,
sí, son los preliminares, es de lo que estamos, lo están acusando de eso, pero habrá que ver qué pasó.
Así es, y un periódico de circulación nacional comparte en sus redes sociales fotografías de la pareja de Alejandro Tomasi, de Oscar Ruiz, y aseguran que Oscar descubre una infidelidad, no una, cuatro infidelidades. De parte del señor Tomasi. Ahora sí que con
cuatro.
Deja tú, con cuatro babies, mi hermano. Con cuatro jovencitos. Al parecer él tuvo pues,
pero
sus
cada
queveres.
Uno por aparte.
Claro,
o era,
cada
o era
uno
fiesta.
Por aparte. No, creo que no fue horchata, mi hermano. Creo que fue fiestita más tranquila. Pero bueno, eso es lo que dicen en esta página. Hay fotografías de Oscar donde muestra las piernas, las rodillas, donde se aprecian moretones, incluso un diente.
¿Y este Oscar lo subió esto a las redes sociales o qué?
Yo creo que el periódico consiguió las okay. Fotografías. No sabemos si él pues tiene confianza con este medio y pudo compartirlo o alguien tal vez las filtró. Ya saben que en estos tiempos no se sabe y si te hackean, pues ya valiste.
Ya
pero
valiste, exacto.
Aquí están estas imágenes y bueno, hay que saber si esto ocurrió así. El señor Tomasi es muy abierto ya en cuanto a su vida privada. Uh-huh. habrá que esperar, ¿no? Y manejarlo esto con respeto, porque él es una figura importantísima.
Mira, qué desagradable, primero, pues por la violencia que pueda haber en cualquier contra cualquier persona, ¿no? Segundo, pues que al ser públicos, pues esto se ventila mucho más fuerte y todo el mundo lo ve. Ver las fotos ahorita que me las estás enseñando, pues están bastante fuertes.
Así es.
Y pues bueno, como dices, ojalá que no sea así, pero bueno, pues como que es difícil que alguien se tome unas fotos. Digo, también pueden engañar, pero te estarías jugando demasiado subir unas fotos que sean falsas, ¿no?
Claro, quedaría en juego tu credibilidad, así que pues esperemos que esto se solucione.
Oye, a ver, una pregunta. Alejandro Tomasi fue la persona o el actor que hace poco, hace algunos años, estaba diciendo que se quería suicidar, ¿o me estoy confundiendo?
No, te estás confundiendo.
Ah, ok.
Sí, me parece que fue
¿no es Darío?
Miguel Pizarro.
Exactamente. Sí, tiene razón, fue Miguel Pizarro.
Sí, no, el señor Tomasi ha tenido una carrera impecable, no ha dejado de trabajar durante todos estos años, más de 40 años.
Actorazo.
Alguna vez tuve oportunidad de entrevistarlo para hablar de su carrera y es impresionante. Actualmente está en La Dama de Negro. Mm. Así que, pues, si los compañeros queremos saber una versión, vayamos a hacerle guardia al teatro.
Oye, no, y te digo algo, pues qué fuerte lo de Alejandro Tomasi, pero yo sí sé, digo, creo que todos sabemos, es muy del dominio común, que las infidelidades y el asunto pasional entre las parejas homosexuales es muy fuerte.
Muy fuerte.
Y además, bueno, teniendo la fuerza de dos hombres, pues unos golpes pueden ser, bueno, también de una mujer, pero dicen que son muy pasionales.
Claro,
¿no? Y
claro.
Y que las peleas pueden llegar inclusive hasta la muerte.
Sí, hay muchos crímenes pasionales.
Exactamente, entonces ojalá que, bueno, qué bueno que aquí se detuvo la situación en caso de que sea cierta, porque dices, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que esto sea real o no? No,
claro,
tendremos que escuchar, ¿no?
Ya sabrán ellos, pero bueno, ojalá se resuelva. Pasemos a más información.
A más información.
¿Ustedes se imaginan a un triplete de actores que además le hacen a la comedia, que son talentosísimos? Estoy hablando de Omar Chaparro, Adrián Uribe y Jesús Ochoa. ¿Se imaginan todos ellos en Vancouver con Eugenio Derbez?
Está fantástico. Yo estuve viendo las fotos el fin de semana.
Y los videos, los stories que estuvieron en Instagram.
No, fabuloso. No, no, no. Yo creo que esto que hace Eugenio Derbez de invitar a sus colegas, amigos y compañeros a esta filmación de una super movie, se llama Overboard, que es un remake de una película ochentera. ¿Se acuerdan que salía Goldie Hawn, Kurt Russell? Ahora están haciendo esta nueva versión y me parece un detallazo de Derbez que a su gente, a sus brothers, se los lleve para allá y que puedan dar gala de su talento, que es innegable.
Está,
¿no?,
padrísimo, porque además como que pues a Derbez le está yendo muy bien. Digo, también Omar le ha estado picando piedra, le está echando muchas ganas y le ha ido también bien. Pero el asunto es que si ya Eugenio está más consolidado, él puede decir en la producción, oigan, yo propongo a tal y a tal persona, mexicanos, nos dan este tipo, tal, son muy buenos, son muy talentosos, hablan inglés. Y esto está fantástico, porque entre más, pues nos ayudemos entre nosotros. Fíjate que eso es lo bonito de algunas personas. Dicen que lamentablemente en México a nadie nos gusta el éxito de otra persona.
Que el mexicano es el peor enemigo, ¿no?
Tu mexicano es el peor enemigo. Está fantástico que Eugenio invite y lejos de ponerle el pie a alguien, ayude y apoya que haya más gente famosa. Porque mucha gente, lamentablemente, en este país piensa, ¿y si el otro es mejor que yo? ¿Y si le va mejor? ¿Y si les gusta mejor? ¿Y si les gusta más? Y lo escogen a la siguiente película. Y eso es precisamente lo que no está haciendo Eugenio.
Pero además es muy inteligente porque, como bien dice Andy, son tres súper talentos. Digo, el señor Ochoa ni comparación, son súper talentosos. Entonces sabe que no se va a quemar, que de repente dice, no hombre, yo recomiendo a mi cuate y resulta que el cuate es malísimo actor, no tiene cero talento, pero pues es el cuate y pues no te vuelven a hacer caso, ¿no?
Exactamente, y aquí ellos, me encanta, porque si se meten a las redes sociales de cada uno, verán fotografías donde están caracterizados como trabajadores. Eugenio Derbez va a interpretar a un jardinero y se desarrolla, bueno, una serie de líos, obviamente todo en tono de comedia, que es muy divertido, y estos actores van a ser sus compas de una construcción. Entonces, en algún punto se dará este encuentro y qué diversión verlos. Incluso hicieron un reto de lagartijas, vieron a ver quién aguantaba más, porque están mameyes, oye, están guapísimos, lo que sea de cada quien, ¿verdad?
Sí.
Y Adrián Uribe también, pude platicar con él, a mí me da muchísimo gusto porque con esta gira de Imparables que tiene con Omar Chaparro, ya recorrió medio mundo y ahora a él le dan un protagónico en Colombia para hacer una película donde es un súper aficionado de hueso colorado del fútbol y va a estar divertido porque además a él en la vida real le fascina el panbol, así que va a estar bueno y qué gusto que le estén llegando estas oportunidades.
Oye, Andy Dadog, ¿en qué orden te los darías a los cuatro?
Híjole,
hermano. A ver, tenemos a Eugenio, ¿sí? Tenemos a Adrián, a Jesús Ochoa, a Omar y a Jesús Ochoa.
Yo creo que empiezo por Eugenio, Adrián, Omar, así, tal cual.
¿Así? ¿Cómo? O sea, pero no le costó ni un segundo.
Pues
o sea,
no, mi hermano.
Entonces, como primero Eugenio.
Las cosas como son.
Luego
sí,
Eugenio,
Adrián.
¿Eugenio te parece el más guapo de todos?
¿Sabes qué? Que es muy sexy. Ya un hombre en esa edad, ya como el vino, mi hermano, la verdad. Sí. Y se ha puesto muy bien. Yo creo que Alessandra Rosaldo ha hecho muy buen trabajo como esposa porque lo tiene radiante. Y se puso, oye, sí.
Lo tiene radiante.
Y Aitana
¿nunca le has preguntado a Alessandra cada cuándo baila el muñeco?
¿Sabes qué? Que dicen que sí son una pareja y de verdad uno los entrevista y a pesar de los viajes dicen, bueno, nosotros a la menor provocación hay que aprovechar y me queda claro que yo creo que sí aprovecha.
Que no me la mandan en ayunas, ¿verdad?
No. Ya sé. Va bien desayunado. Entonces, sí, yo
si
creo
aquí
que
brinca
sí.
La señorita, aquí brinco yo también al doble, ¿no?
Con todo respeto.
Entonces,
¿verdad?
Primero Adrián, ¿te parece el más guapo, el más interesante?
Eugenio, sí, me parece que está
luego,
espectacular.
¿Por qué Adrián?
Adrián, porque está sabrosísimo. Okay. ¿Cómo no? ¿Tú lo has visto entrenar? ¿Le da con todo?
Sí, no sé si le dé, pero sí he visto que, que entrena.
Le pega las pesas.
¿Qué te gustaría?
Durísimo.
¿Qué sería lo primero que le agarrarías a Adrián Uribe?
Híjole, ¿qué será? Un bracito, un pectoral también. un bíceps, un tríceps.
Sí, la nalguita. O sea, el pectoral primero así de achichita.
Pues para eso son, ¿no? Se ve que los trabaja bien.
Ok, muy bien.
Sí, y Omar
Chaparro
también.
¿Te gustaría dormirte
también?
En su
pecho fornido. Pues uno nunca sabe dónde puede despertar, ¿por qué no?
Ok, después Omar. ¿Por qué después Omar?
Me parece encantador y también es un tipo... Hace ejercicio y me gusta mucho que estudia Kabbalah y ese rollo. Trae buena vibra, Omar. Eso me agrada mucho.
O sea, pero te ganaron los pechos de,
pues sí,
de Omar que la Kabbalah, pero los pechos de Adrián que el Kabbalah de Omar.
Pues es que sí, mi hermano. Uno se enamora de lo que ve. Uno ve el menú primero, ¿no? Y ahí eliges qué se te antoja.
¿Y Ochoa?
También me parece, no, es que ¿sabes qué? Una vez que lo entrevistas, te cambia todo, como todo el panorama, y es un tipo simpático.
Es simpaticísimo.
Y es muy coqueto, o sea, si te gana, dices, bueno, pues ya estamos aquí.
La risa es el mejor afrodisíaco. Pues
claro, para una mujer nos encanta eso. Perfecto. Lo que sea de cada quien. Pero bueno, con todo respeto a sus mujeres, nomás aquí contestando la encuesta, ¿verdad?
Yo nada más andaba pasando por aquí, dice.
Pues sí.
Que te diga el señor Ochoa, mi Andy, te voy a enseñar mi bien amado.
Ay, caray. Le digo, ahorita no, joven, gracias. Ahorita no.
Oye, muy bien, Andy, ¿qué más traes?
Oigan.
Ah, ya para terminar.
Sí, ya para terminar, porque estamos aquí echando chisme.
Ya
hicimos
lo de Belinda, ¿no?
Pues pero
lo anunciamos desde el principio.
Dale, mi hermano. Dale.
¿Qué? ¿Nadie lo sabe?
No sé.
Dale, tú dale.
A ver, déjenme
Estamos
ver.
Estamos en tu casa, en tu
es
programa.
Es que parece que siempre no.
Ah, parece que
sí,
siempre no.
Por eso, mejor si quieres.
Es que no, parece. No importa, tú suéltala y aquí comentamos.
Subió una serie de tweets en su cuenta Belinda donde decía que estaba decepcionada de la vida, del amor, de la edad y que se iba a retirar un rato de tanto de las redes como de la carrera un ratito para medio como enfriarse, ¿no?
Pero todo parece indicar que la hackearon,
que
a mi niña se le metieron a sus redes sociales y postearon estos mensajes pues preocupantes para todo su séquito de fans.
¿Ya porque, lo dijo ella o no?
Pues mira, hasta ahorita los mensajes fueron alarmantes y según esto, ella ya terminó su relación sentimental.
Con Chris Angel.
Ajá, pero ella sigue activa, por ejemplo, en Instagram. Yo sí creo que la hackearon.
Sí, sí, porque además todos estos tweets que pusieron que no sonaban a ella no tenían falsa ortografía, entonces seguramente la hackearon.
¡Tay! No, mi Beli
es broma, es broma.
Oye, mi
no,
Beli sí estudió la primaria.
No, la Beli escribe bien.
De estoy... que acabó sexto, sí acabó.
Estoy, no me vayan a matar los Beli fans.
No, pues
estoy
es
jurando,
broma, es cotorreo.
Es. Luego, ya, no estén ella, jugando.
Ella posteó otro diciendo, Beli fans, antes que a nadie, a ustedes les quiero explicar todo lo que pasó. Me hackearon mi cuenta, pero yo aquí estoy con ustedes, cerca de ustedes, felices de la vida. Ta, ta, ta.
Además, es que estos lo que mensajes dijo, ya ni están, ¿eh?
Debo decir los mensajes que decían para que sepan.
Sí, sí, sí.
Decía Belinda: dice, nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece. Luego dice, perdónenme, a ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regresen nunca más me voy a volver a ir. Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar. Lo siento. Hola, Belifan, sé que he estado desconectada en mis redes por más que trate de disimularlo. Ustedes me conocen bien. Necesito tiempo, me voy.
Yo creo que es completamente falso, y más cuando acaba de lanzar un sencillo o está a punto de lanzarlo con Steve Aoki. Yo creo que
sí,
no.
Yo también
y
creo
su
que
último.
Hackearon.
Estos mensajes ya no están en, bueno, precisamente ese todavía en su está, perfil. Dice,
perdónenme ustedes, los amo más que a nadie en el mundo y juro que cuando regrese nunca más me voy a ir. Por cierto, qué chiqui baby está. Yo, hashtag Jordi Rosado.
¡Ay!
No creo que la hayan hackeado.
No, yo no. Creo que no. Me
yo
parece
creo
que
es real.
Beli...
O sea,
sí,
no,
sí.
Yo creo que sí la hackearon porque sí, diría Grandi Baby, amigo, no diría Chiqui
Exacto.
Baby.
Diría chiquito bebé, Jordi Rosado, my love.
Oye, muchas gracias.
Hashtag como la trae.
Hashtag como la trae, no bueno.
Sí trae con queso las quesadillas, Jordi Rosado.
Peinada de lado, ¿no?
Ándale. No. Sí.
Echada en su muslo. ¡Cámara!
¡Qué bárbaro!
Bueno, descanse, tranquila. Tranquila.
Tome su lechita.
Oye, ¿por qué las mujeres dicen? ¿Pero por qué le dicen en femenino?
Ay,
¿qué les pasa?
Ay.
Es en masculino. Oye, Andrea, Doc, tus datos, por favor, para que la gente te pueda seguir.
Por favor, @AndreaGarcia1 en Twitter, Andrea Doc en Instagram. Ahí nos vemos, contestamos, platicamos y posteamos. ¿Cómo ño?
¿Cómo ño? Señor, ahí está.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Vámonos, por favor, con la música del Expediente X.
Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Manuel Fernández, bienvenido sí. al terreno del Expediente X.
Aquí estoy. Es un terreno de terrería.
Sí, un terreno, terracería.
A veces fangoso, a veces viscoso, a veces hostil.
Pero a veces limpio.
A veces limpio.
Y a veces pulido.
A veces pulido, exactamente, como el trofeo. Ok, bueno, es otra historia.
Venga.
Mi querido amigo, ¿qué harías tú? Ahorita hay una campaña como muy grande, no sé si la has escuchado, de una marca donde el famoso no eres tú, soy yo, y es una pareja que cancela su boda justo antes de la boda, una semana antes o un día antes, no sé si la has escuchado, y que el marido dice, me voy de viaje, agarro los boletos y me voy de viaje. ¿Qué harías tú si se cancelara tu boda, digamos, una semana antes y no tuvieras ningún regreso de absolutamente nada?
Del dinero,
del viaje, todo así.
O sea, ¿pero podría irme o no?
Sí, claro, lo podrías usar.
Pues, le diría a mi pareja, a ver, bueno, mi expareja, ok, ya nos peleamos, ya todo, pues vete de viaje. O sea, le diría, pues vete de viaje, yo como hombre le diría, vete de viaje, disfrútalo, por lo menos que no se pierda. Si ella me dice, yo no me voy, ni de broma, tal, yo no quiero ese cochino, horripilante, maldito viaje.
Apestoso
viaje, le diría, ok, pues yo lo voy a utilizar, de cualquier manera se va a hacer. Y si de plano los dos quisiéramos ir y fuera así como de pelea, dirá, te propongo algo, un democrático volado y el que gane que se vaya al viaje. Yo lo diría así como, pues digo, para no desaprovechar. Claro que va a estar triste, claro que te la vas a pasar pues bajoneadón, pero siempre un viaje, pues es un viaje.
Te aliviana. Bueno, pues te quiero contar esto que sucedió, esto que hizo Sarah Cummings. Ella es de Indianápolis, en Estados Unidos. Bueno, no sé si es de ahí, ahí vive.
Okay.
No sé si nació en Wyoming o en South Dakota o no sé dónde nació. La cosa es que ella vive en Indianápolis y resulta que una semana antes de su boda la canceló.
Okay.
No dijo las razones, no comentó por qué, simplemente la canceló. La boda se había...
¿Ella la canceló? ¿Se sabe si fue ella?
O sea, la pareja canceló la boda.
Okay.
La pareja canceló la boda, pero ella comentó que había gastado aproximadamente $30,000 en la boda. O sea, $30,000 que es una muy buena lana,
claro,
en todo lo que era el banquete y toda la boda y todo eso. Cuando se acerca con la gente de la firma Ritz Charles, que es que es la banquetera, el salón, todos los que iban
a
organizar la boda, que le dicen, no te vamos a regresar
ni un peso,
ni un penny,
ni un dólar,
ni un penny, y menos a una semana porque ya tenemos comprado todo. Entonces Sarah Cummings dijo, ok, se fue a todos los medios locales a convocar a cuanto indigente pudiera
para ir a la boda.
Entonces dijo, más que para la boda, dijo, ya tengo pagada cierta cantidad, 170 invitados, 170 platillos, 170, un banquete para 170 personas. que ya se va a desperdiciar, que esta gente dice, pues no te vamos a regresar nada de dinero. Oye, es que pues tú se va a tirar todo. Dijo, no, no quiero que se tire. Entonces fue a buscar indigentes. Durante una semana se dio la tarea de buscar indigentes para ella regalarles ese banquete. O sea, que durante un día, un día comieran sus tres tiempos, su postre, todo lo que
copita le iban a servir. Copita de vino, postre con chocolate caliente adentro.
Todo lo que le iban a servir en su boda, se lo sirvió a ellos. Por supuesto, la gente de la firma dijo, oye, no podemos, se negaron, dijeron, no podemos servirles, o sea, nos reservamos el derecho de admisión, no podemos dejarlos entrar, porque pues vienen andrajosos, vienen mal vestidos.
Oye, pues también.
No, bueno, pues cada quien puede reservarse el derecho de admisión en su lugar o no. Entonces lo que hizo fue que con esta semana también, con ayuda de muchos medios locales, muchos locales, muchas tiendas de su comunidad empezaron a donar ropa. Entonces, durante un día, 170 personas que estaban homeless, 170 personas que no tenían que comer, vivían en la calle y todo, los vistieron y los sentaron a comer en lo que dice...
En el salón.
En el salón, y comieron lo que iban a comer en su boda. Entonces ella dijo, pues ya lo tengo pagado, ya se va a perder ese dinero, pues qué mejor manera de usarlo.
¡Wow! ¡Y aplauso! ¡Está increíble! ¡Qué padre! ¿No? ¡Qué buena idea!
¡Está increíble!
Hasta se te olvida, bueno, nunca se te olvida que te ibas a casar y la depresión que traes, pero sí está fantástico porque te distraes muchísimo, ayudas. ¡Qué padre hacerles una fiesta! O sea, regalarles una boda, porque pues cuántos homeless están allá afuera que dicen, oye, pues yo no conocía, yo ya sabía que era, ya me habían hablado de esta, de la esquina de Vertis, pero no la conocía, y ahí viene la de Sullivan, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre! ¿No? Porque hay diferentes esquinas, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Diferentes esquinas. Está padrísimo una fiesta, pues, para todos los homeless. Y pues, de entrada, pues, darles un día de comer delicioso, de consentirlos, de pasarla bien. Luego de vestirse, que yo creo que pues muchos también se fueron más arregladitos.
Se ajuarearon.
¿No? Se fueron más. Está padre. Hay un chorro de videos. A ver si ahorita les podemos mencionar varios. De gente que ayuda a homeless en la calle y que les ha cumplido algunos sueños. Como que hubo una tendencia de diferentes partes, en diferentes personas en diferentes partes del mundo que empezaron a hacer esto. Y pero esto me parece padrísimo.
Sí, que se hizo súper viral estos videos que tú dices. Pues sí, Sarah Cummings ya dijo, no, o sea, hasta la fecha le han querido preguntar como de, bueno, ¿qué pasó con la boda? Porque la verdad, una mujer como tú, así, con estos sentimientos, pues, ¿qué pasó? Todo el mundo piensa seguramente en una infidelidad, fue el otro, cualquier cosa, pero ella se ha mantenido como una dama y dijo, no quiero decir nada, eso no es lo interesante es lo que vamos a hacer el día de hoy con todas estas personas. Entonces, 170 personas indigentes comieron y bebieron gratis durante un día, gracias a una boda cancelada.
Me parece padre, me parece padre, ¿no? Una gran forma de resolverlo. Digo, mucha gente pensará, bueno, se lo hubieran donado a niños de escasos recursos, pero es que aquí no se podía, era o se hace la boda o se hace la boda. Y me parece también una muy buena cachetada con guante blanco a los organizadores. Es, no me puede regresar nada, ok, la voy a hacer y la quiero hacer así, y estos son mis invitados, y a ver, dime que no.
¿Habrá habido ¿cómo se llamaba? La marcha de los santos cuando salían los meseros, ta, 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 con las servilletas que los indigentes estuvieran dando la vuelta.
Oye, y habrán escogido, a ver, tú eres el novio, tú eres la novia, Digo, ya para divertirte más, ¿no? Porque, fíjate, si no hay novio y novia en una boda, uno, pues ya no hay víbora de la mar. Ya no hay sacada de la liga.
De la liga.
Ya no ramo. Hay ramo, o sea... Digo, ya para que se arme bien, ¿no?
Sí, pero espero que mínimo haya puesto ahí su iPod para ponerles musiquita, porque la orquesta sí no menciona el expediente, si es que también esa sí la puedo cancelar o no. Pero si no canceló la orquesta, y la orquesta también tocó, para los invitados está increíble.
Pero además tú te metes a Spotify y así,
boda.
Boda para homeless. No, o sea, en las playlists, ya hay tantas cosas. Sí. ¿Qué pasa con las playlists?
Boda para homeless en la tarde en Indiana, patrocinada por Sarah Cummings. Y la encuentras.
Oye, es que te metes a las listas de Spotify a ver las listas de los playlists que allá hay. Y es una locura, ¿no? Es tardecita de amigo. Las más chingonas, las menos buenas, las buenas, pero de los 70s, pero que solamente le gustan a la gente joven. O sea,
pero antes de Spotify, antes de que siguiera Spotify, ¿sabes quién hacía esas listas? Jordi Rosado.
Sí, yo hacía esas listas.
Así tenemos el iPad el iPad que tú me hiciste favor de regalarme una vez, con tu música así era. Naquirricas para arrancar. Sí. De fiesta, prefiesta, fiesta, posfiesta, precopeo. Cool de moda. Gruperas pero fresas.
Tenía uno que era una lista que se llamaba Para no dormirte en la carretera. Y eran puras canciones que cantabas para no dormirte en la carretera. Y ayer venía en la carretera y me venía durmiendo. Bueno, no durmiendo, pero estaba cansado. Y me dice mi esposa, me dice, ¿qué te pongo? ¿Qué te pongo para que no te duermas? Y yo pensé, dije, ay, mi lista de parámetros en la carretera, pero yo ni me acordaba cuáles eran, ¿no?
Ahí es cuando me hablas a mí y dices, a ver, la situación es, vengo en la carretera y me estoy...
Exactamente, guerra de DJ. Señores,
estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, seguimos completamente en vivo y está aquí Marifer Centeno y la verdad es que está interesantísimo este tema porque nos están mandando los dibujos de sus hijos y gracias a eso Marifer, que es grafóloga y criminóloga, nos puede decir pues cómo puede ser que su hijo esté teniendo un problema de abuso sexual o inclusive de bullying y también qué tipo de personalidad tiene su hijo según el superhéroe que le gusta. Hay mucha gente que está mandando las fotos, hay mucha gente que está mandando los tweets, ¿verdad, Manolo Fernández? Muchísima.
Dice Brenda, no tengo hijo, pero mi alumno de 16 años dice que Mario Bros.
¿Qué? No, hombre, lógico, matemático, de repente hermético con su intimidad, vida privada la tiene totalmente cerrada, es una persona que respeta mucho la intimidad, que respeta mucho la vida privada, y además generalmente es gente sarcástica y gente que es irónica, igual que la gente a la que le gusta Iron Man. La gente que es más ambiciosa... Ah,
hay mucha gente que pregunta de Iron Man. Sí. Las personas que les gusta Iron Man, ¿cómo son los niños?
Sumamente ambiciosas, personas muy inquietas, personas con gran liderazgo, a las que les gusta el poder, les gusta el reconocimiento, aptas para carreras como política, relaciones públicas, son personas visionarias, son personas que no se conforman fácilmente, pero también creo que por algunos momentos soberbia. Tiene mucho que ver la persona del personaje con lo que eres tú como persona.
Muchas mujeres están poniendo la Mujer Maravilla, digo, ahora con la película Mujer Maravilla.
Está todavía entonces... más de moda.
Okay. ¿Qué significa que a una mujer o a un hombre le guste la Mujer Maravilla?
Es, bueno, generalmente es más en mujeres, obviamente, pero ¿qué representa la Mujer Maravilla para todas nosotras? La libertad, la independencia.
O sea, es una niña libre, independiente.
Claro, pero además es que puedo ser fuerte sin tener que masculinizarme. Que yo creo que eso es muy importante, porque nos enseñaron que a veces, es más, las frases van, tiene los pantalones bien puestos, ¿no? Y creo que tener la falda bien puesta. Entonces, la Mujer Maravilla viene a enseñarte que no tienes que masculinizarte y tienes que perder sensibilidad para poder ser fuerte y para poder hacer las cosas en grande.
Ok. ¿Qué pasa cuando un hombre dibuja su superhéroe favorito como a una mujer, a la Mujer Maravilla, y una mujer dibuja a Batman o en lugar Superman de una mujer?
Ah, bueno, es la proyección de qué tipo de mujer quiero o qué tipo de hombre quiero. Entonces, si yo pongo que a mí me gusta un hombre como Batman, es porque me gusta un hombre tremendamente inteligente. No me interesa.
Y millonario, tenga... no nos hagamos. Claro. Porque bueno, las mujeres ser. No nos hagamos si se dan cuenta, ¿no?
Algunas, no, sí, claro que nos damos cuenta, pero además, por ejemplo, no es lo mismo que te guste Batman a que te guste Superman. Superman es una mujer mucho más emocional. Entonces, si yo como mujer digo, mi superhéroe favorito es Superman, es porque soy más emocional, porque me dejo llevar más por los sentimientos, porque digo lo que siento, porque soy una persona totalmente para afuera, no tengo filtros. Pero además, a mí no me importa tanto el dinero ni nada, tiendo más a la vanidad, tiendo más a lo carnal. Pero si a mí me gusta Batman, soy mucho más cerebral que a la que le gusta Superman.
Okay, ¿y qué pasa que a un niño que dice, me encanta la Mujer Maravilla?
A un niño que le gusta la Mujer Maravilla. Ajá,
que dice que escoge a su superhéroe favorito, a la Mujer Maravilla, o a Harley Quinn, o alguna mujer.
Habría que ver cómo es la relación con la madre.
Ok.
Porque la Mujer Maravilla o cualquiera de estos superhéroes tiene que ver cuál es el primer parámetro que tiene un niño sobre la mujer generalmente.
Ok, porque muchos hombres...
La mamá, la madre, sí. Claro.
Entonces, aquí sería un referente de que el niño se siente con cuál relaciona más a su mamá.
Ah, eso es bien interesante, porque muchos hombres, cuando ven que su hijo chico, estoy hablando de varón, empieza a jugar con el carrito, piensan que puede ser femenino.
Que no tiene que ser necesariamente. Si yo veo que mi hijo está dibujando Mujer Maravilla y yo soy la que la cuide, yo soy la que la ve, para mi hijo lo referente de heroico va a ser la mujer, no va a ser el hombre. Okay.
Ahora ahí te va, por ejemplo, mi hija, que ya está más grande, tiene 11 años, 10 años ahorita. De chiquita siempre le gustaban los villanos, siempre le gustaba Maléfica, siempre le gustaban los villanos. ¿Qué significa si te gustan los villanos?
Porque se supone que es el antihéroe, pero cuando uno ve, por ejemplo, esta nueva historia de Maléfica, vas humanizando al villano y creo que eso es muy importante.
Pero mi hija todavía no había visto la nueva versión de Maléfica.
Es gente que es desafiante. ¿Por qué si todo? A ver, ¿cuál es la razón? Si a todo mundo le gusta el blanco, pues a mí me va a gustar el negro. Tu hija es una niña desafiante,
sí.
Tu hija es valiente, tu hija es anticonvencional, tu hija es competitiva. A tu hija no le gusta el papel de víctima, ni le interesa quedarse sentada donde está.
Entonces, es cierto.
No es malo que les gustan los villanos. Porque además los villanos de ficción no ejercen esta maldad ni son tan crueles. Estos villanos como Maléfica, como son el contrario, son más hábiles, son más astutos, son anticonvencionales, son distintos, son creativos.
Y desde chica así, pero mira, qué interesante saberlo, porque cualquier persona pensaría que si tus hijos están dibujando un villano es porque quieren dedicarse al mal, casi casi. No,
no, claro que no, por supuesto que no.
Hacer fechorías.
Hacer fechorías.
Al contrario, creo que en este caso representa algo mucho, muy positivo. ¿Por qué? Porque nos habla de una persona que no tiene miedo a decir lo que siente, que no se está dejando llevar por lo ya establecido, okay, que no cree en las definiciones.
¿Cuál sería la diferencia entre unas niñas que les guste la Mujer Maravilla y una niña que le gusta Harley Quinn, que ahora está también tan de moda?
La vanidad. La Mujer Maravilla es muy, obviamente, es muy para afuera. La Mujer Maravilla se encarga de los demás. La Mujer Maravilla llega hasta pensar en sí misma en un segundo sitio. En cambio, Harley Quinn es totalmente para ella y satisfacción personal y ego y reconocimiento. Sería más egoísta una niña a la que le gusta Harley Quinn que una niña a la que le gusta la Mujer Maravilla.
Ok. Por ejemplo, otros personajes no entran, ¿no? Winnie Pooh y esto, o sea.
Ay, bueno, para mí siempre sería mi superhéroe. Voy corriendo. ¿No se acuerdan la canción?
La olvidé.
¿La sabes? Sin detenerme. Perdón, la olvidé. Voy a ver. No, no, no han vivido, de verdad, no han vivido. Yo veía a Winnie Pooh todos los días de mi vida.
Oye, está preguntando.
Y si iba conmigo, ¿eh? Era ingenuo, cariñoso.
Hay gente que está como inquietona por el tema que hablamos de los dibujos de los niños. Por ejemplo, pregunta Ana de si, ¿dónde se puede acudir cuando se sospecha de maltrato o abuso a través de los dibujos de los niños?
Me gustaría que vinieran primero a Grafo Café y que viéramos, que yo los vea aquí en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, y que viéramos el dibujo, porque yo traté de que no entráramos en pánico. Yo decía que hay ciertas edades donde es normal, que no es un indicador, sino que hay muchos indicadores, que hay trasfondo en la conducta. Por ejemplo, un niño que en lugar de ir evolucionando, va involucionando, que hay un retraso emocional, que hay un retraso motor, que empieza a dibujar como si fuera más, ya había dibujado mejor, y en lugar de que el dibujo vaya prosperando, parece que va siendo cada vez un niño más pequeño, okay, que se va aislando, que hay un retroceso en todos los aspectos. Son muchas cosas, por eso creo que es importante, y creo que merece un programa completo, bueno,
claro,
una sección completa, hablar de cómo detectar el abuso sexual. Que me llamen, que me manden un WhatsApp. Mi teléfono es 55 65 79 98 13.
A ver, ¿lo puedes repetir despacito, por favor?
55 65 79 98 13. Mi Twitter, que es @grafocafé. Que me llamen, que me manden un WhatsApp, yo los voy a contestar.
¿Grafocafé lo pones con C o con K?
@grafocafé.
Ok, café normal, ¿verdad?
Café normal. Y que vengan, y que además es un café con grafología, donde llegas, te tomas un café. Por ejemplo, una orientación vocacional creo que es importante, y creo que los papás deben ser los primeros orientadores vocacionales de los hijos. Terapia para tener más seguridad. Claro. Porque no es posible que no te enseñen a quererte. Y que de verdad, yo veo que hay maestras que dicen, no, que el niño escribe muy grande, que escriba más chiquito. Déjalo que escriba grande, porque él es grande. Porque él se siente seguro. Porque es el modelo caligráfico. Vas a condicionar a alguien a sentirse chiquito cuando la persona tiene seguridad en sí misma.
Mejor compras dos cuadernos extras al año.
Mejor compras cuadernos.
Que estarlo bajoneando.
Claro.
Oye, perdón que te interrumpa, nada, es que hay ya muy poquito tiempo y se nos quedó la pregunta de cómo saber si están bulleando a un niño conforme a sus dibujos.
Por ejemplo, tú le dices, mi amor, dibuja a tus compañeritos de la escuela, al que dibuje más remarcado y más anguloso. Y si él se empieza a dibujar, lo mismo que pasa con el acoso sexual o abuso sexual, se empieza a dibujar chiquito y aislado, uh-huh, seguramente es buleado. Si empieza a dibujar dientes muy grandes, por ejemplo, hubo un caso que a mí me llamó la atención, que me llegó de un niño que se dibuja en una pecera y todos son como peces pequeños, pero con dientes. Obviamente el niño está siendo buleado.
Ok.
¿Por qué estoy? ¿Por qué? Y además todos los peces iban casi casi contra él.
Ahora, ¿cómo puedes hacer? Tú nos has explicado que en cuanto a los dibujos y en cuanto a la escritura, tú puedes hacer que tu mente se vaya preparando para cambiar. Si yo tengo un niño buleado o una niña buleada, ¿qué le puedo decir que haga en sus dibujos o en sus letras para que cada vez se sienta más segura?
Que eso es muy importante, porque además yo veo que lo que hacen los papás es ir corriendo a la escuela, que está bien, es muy respetable, pero yo que fui una niña buleada, cada vez que mi mamá iba a la escuela a decir que me habían roto los labios.
No se te escucha.
Y cada vez que iba mi mamá a la escuela es que me agaché porque me acordé y me angustié, que me habían roto los lápices, que me habían robado la no sé qué. Bueno, pues ahí estaba yo totalmente triste, preocupada y estresada, porque mi mamá iba, entonces iba y hacía todo un tangotote, cuando creo que ahora con los años me doy cuenta que lo ideal es que en lugar de que vayas a la escuela a decir no molesten a mi hijo, les demos las herramientas emocionales, porque estamos sometidos a la crítica todo el tiempo.
Claro, en todos los aspectos.
Hasta por cómo te vistes, cómo eres, cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto y cuando te vas a morir. Y hasta que estás muerto, la gente habla bien de ti. Yo creo que esa es una triste realidad. Entonces, si yo quiero tener un hijo seguro, le voy a pedir que dibuje con colores alegres. No está mal que dibuje con negros. Eso no quiere decir ni que esté deprimido, ni que sea violento, ni nada. Al contrario, nos habla de que es inteligente, de que es astuto. Pero que dibuje con colores alegres, que se dibuje grande, que escriba hacia arriba. Tratar de que siempre se dibuje al centro y grandote. Que el dibujo no sea pequeño y aislado, sino que el dibujo sea grande. Que se dé cuenta que no importa lo que digan los demás, sino si fortalecemos por dentro, creo que los resultados y lo que pase afuera no te va a afectar tanto.
Entonces podrás empezar a decir, a ver, haz un dibujo de ti y luego más grande, mi amor.
Dibújate con una boca y dibújate sonriendo.
Y otra vez al otro día, ahora hazme una historia tuya en el campo y dibújate grande. Okay.
Yo, por ejemplo, vamos a pensar que pasa mucho con nosotras las niñas, que te educan para sentirte fea, para sentirte gorda, para sentirte tonta, ¿no? Entonces siempre está la mamá de, ya, y no te comas, es mucha comida, es mucha harina. No, y en lugar de que eso ayude, creo que te puede perjudicar muchísimo en el largo y el corto plazo. Entonces, ahí le vas a pedir que se empiece a dibujar más adornada, más bonita, ¿no? Tratar de condicionar desde el dibujo, así como el cerebro manda información a las manos, ahora que tus manos hagan que tu hijo escriba diferente, para que piense diferente, para que actúe diferente.
Que está interesantísimo, como siempre, no sabes cómo te lo agradezco.
Que vengan al café.
Sí, que vayan al café. Oigan, y el libro, no saben, el libro, ¿sí? Yo fui a la presentación del libro.
¿Quién
de...
lo presentó, Jordi?
Yo lo presenté.
¿Sí?
Y síganla en @grafocafé. Me consta que Marifer es de las pocas que está siempre contestando sus sus correos y sus mensajes y sus redes sociales personalmente. @grafocafé 5565799813 y por favor vayan por el libro, está increíble. Grafología en el amor, está fantástico. Muchas gracias, mi querida Marifer.
No,
encantado de que estés aquí.
De verdad, a mí me encanta venir, me siento en casa, es lo que le decía a Cristian.
Gracias, Marifer, gracias a toda la producción.
Gracias,
gracias a la gente de Facebook Live. Bye, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Bye.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.